People, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky, in the sky, if you really want it.
Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca.
Put your hands up in the sky, in the sky. Come on now, we're gonna celebrate tonight together. We're gonna celebrate tonight, we're glorious.
Estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? Amantes del balonmano, seguidores de Rosca. Se jugó la Liga Sobal en su octava jornada con resultados, yo diría que sorpresa, como la derrota del Granollers en Logroño, la victoria de Torrelavega ante Bidasoa, Nava ganó a Cuenca, el Bada Huesca también derrotó con claridad a la de Mar de León, y el único que sigue su paso firme, demoledor, es el FC Barcelona, que le marcó 41 goles al Puente Genil. Se disputó también la primera eliminatoria de la Copa del Rey. Regresan esta semana las competiciones europeas masculinas. En Champions League, séptima jornada, el Barcelona recibe en el Palau Blaugrana al Wisla Plock polaco, después de esa polémica entre Antonio Carlos Ortega y Xavi Sabater, los dos entrenadores, y las sanciones impuestas por la EHF al club azulgrana y a su entrenador. Respecto a la European League, tercera jornada, el Bidasoa viaja a Francia para verse las caras ante San Rafael, el Granollers va a Eslovenia ante el Slovan y a Serbia viaja el Ademar de León para jugar frente al Partizan. ¿En la división de honor femenina? Pues prácticamente todo igual. Han vuelto, eso sí, las competiciones europeas femeninas con buenos resultados para los equipos españoles. En la European League, el Veravera derrotaba en la ida al Dijon de Francia. En la European Cup, Costa del Sol arrasaba a la Unacar de Islandia. El Elche ganaba al Petrov de Macedonia. Y el Atlético Guardés también goleaba al Baila de Bulgaria. Mientras que Betionac jugará sus dos partidos el próximo fin de semana frente al Yellow de Suiza. Otra semana más, tenemos muchas cosas que contaros, os recomiendo no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano,
¡a tope con la COPE!
¡Empezamos! En el control de sonido, Rafa Nieto, en la producción del programa, Belén Díaz de Arce, al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, una semana más, Luis Malvar. En COPE Valladolid, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos.
Hola, familia, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal se está de fiesta en Madrid hoy?
Bueno, pues está lo más bonito y lo más bueno, ¿sabes qué es?
Que hay... no hay tráfico.
Exactamente, exactamente. Sí. Y en Logroño, Chema Jodra, bueno, ya con la vitolea de momento de segundo clasificado, ¿eh?
Vamos a ver, pero ¿qué has dicho tú en ese editorial, en ese principio? ¿Sorpresa en Logroño? ¿Por qué sorpresa en Logroño?
Hombre,
¿por qué no puede el Dicorpeval ganar a Granada?
Claro que le puede ganar, pero tenía enfrente a quien tenía enfrente, a todo un poderoso Granollers.
Pero está ahora mismo, te voy a decir una cosa, yo suspendía la Liga Sobal ya.
No me seas nuevo rico, haz el favor. Asume tu papel, disfruta estos momentos
por eso el deporte que la te está permitiendo.
Pero deja a los demás en paz.
Por eso quiero que la suspendan, ¿no? Y el Barça ha ganado la Liga, Logroño ya está en segundo, ya está, ya podemos cerrar.
Los que hemos estado toda la vida mirando entre los sofás a ver si había algún duro suelto, de repente nos dan un billete de 100 y nos creemos que... No, tranquilo, que esto da vueltas.
No, anda que no tiene que dar vueltas esto ni nada, pero te voy a decir una cosa, para un día que te toca así, joder, chico, a gozarlo. Oye, y además, después, fuera al margen de la broma, la verdad es que espectacular, fíjate con lo que le suele costar a este equipo... Siempre con gente nueva en las primeras vueltas, bueno, pues le va costando, y este año están además jugando bien, están enchufados, están compitiendo en todos y cada uno de los partidos, y la verdad es que es para quitarse el sombrero lo que está haciendo Miguel Ángel Velasco,
Chema,
la gente yendo al Palacio, divirtiéndose, muy bien.
Eso te iba a decir, que vuestro pequeño título es que en cada partido como locales haya 10 espectadores más que en el anterior.
Sí. No. A ver, y ese es el objetivo, ¿eh? O sea, aquí se han hecho muchas cosas mal. Bueno, tampoco voy a entrar en
grandes digamos que detalles. Digamos que se han dejado de hacer
mal,
cosas.
Muy mal, se han dejado de hacer cosas. Y ahora, pues bueno, pues se está intentando darle la vuelta a esta tortilla. y bueno, pues me alegro muchísimo, ¿no?
Hombre, lo que pasa, Chema, es que si termina la liga hoy, os vais a Europa. ¿Sabes lo que supone eso, no?
Déjalo, podemos decir que no.
Claro.
O ir a Europa, fíjate. Claro. Ahí me mantengo en lo que he dicho siempre, lo de Europa, ¿eh? O sea, ahora mismo, vamos, so pena que Di Corpeval le haya puesto el oro y el moro, y que lo dudo, pues vamos, o sea, para cualquier equipo pequeño, para cualquier equipo que no sea el Barça y tenga un respaldo por detrás importante, no solo económico, bueno, económico sí, porque económico al final te da para confeccionar la plantilla, ¿no? Pero es que necesitas muy buena plantilla para estar en Europa, digo para competir, no te digo para ya hacer cosas.
Hombre, ya no solamente competir, sino el desgaste que tienes luego de cara a la liga, ¿eh?
Sí, sí, no, pues por eso te digo, para competir, o sea, es que necesitas, no sé, es que, te iba a decir, es que necesitas, no necesitas 10 bien, es que necesitas 13 o 14 bien, porque otras veces depende, dices, bueno, pues mira, tengo 8 o 9 y después tengo 3 o 4, que aunque bajan un poquito, pero me ayudan, me apoyan, no, para jugar en Europa necesitas dos plantillas.
Chema Luis, que hace 15 años Logroño, Valladolid, León consideraban un auténtico fracaso no meterse en una competición europea, y hemos llegado a un punto en el cual los equipos evalúan si es o no económicamente procedente clasificarse para Europa. Eso es el mejor síntoma, al margen ya de la calidad de los jugadores, del estatus de los jugadores que puedas incorporar o no a tu liga, porque eres una liga generadora de talento y luego exportadora, pero que tengas que evaluar si meterte o no en Europa con lo que ello significa, es o no económicamente sostenible, creo que es el mayor síntoma de degradación de nuestra liga.
Pero Juan Carlos, ahora mismo, bueno, aquí como no lo hemos sabido nunca, tampoco te lo puedo decir, pero no creo que me equivoque, bueno, no voy a decir cifras, ¿no? Pero ahora mismo yo te diría que posiblemente la pasta que tenga el Di Corpeval Logroño comparado con hace 10 años, igual es la mitad o menos.
Sí,
posiblemente. Vamos a ver. No creo que me equivoque mucho, ¿eh?
Es que claro, es que
y como Logroño, un montón de equipos de Asobal,
Correcto. Ah. Aplicando y compensando inflación, todos los equipos están muy por debajo
sí.
de los presupuestos que manejaban hace una década. Pero es que ha habido que cambiar incluso los planteamientos sociales, porque a día de hoy tú no puedes encontrar un sponsor que en exclusiva te avale todo el presupuesto de una temporada.
No,
tienes que ir al multi-sponsor, y antes pues teníamos grandes nombres y apellidos comerciales acompañando a los equipos que hacían, bueno, pues que compañías, voy a hablar ya de un sponsor que ha desaparecido para no herir susceptibilidades, pero Bidasoa era el Elgorriaga.
Pues
y había mucha gente que no sabía de dónde era el Elgorriaga, que era de Irún, no, era el Elgorriaga, y no importaba de dónde era el equipo, o el Marcol, o el Helados Alacant, todas esas cosas, desgraciadamente, han desaparecido.
O el Michelin, simplemente.
O el Michelin, claro. Correcto.
Claro. Sí, sí. Bueno, pues nosotros nos vamos a la primera tertulia.
Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate De Rosca en cope.es.
Nuestra primera tertulia, dos grandes entrenadores como Víctor García Pillo y como Javier Fernández Jabato. Hola Pillo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Jabato, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno Pillo, comenzamos hablando de los partidos gordos, como digo yo. Di Corpeval Logroño, para que no se me enfade Chema, 33. Granoller.
Contigo no me enfado nunca. Nunca me enfado.
Granoller 29. Yo decía un poco qué sorpresa, ¿no? Dentro de lo que cabe, aunque el Logroño va muy bien.
Bueno, sorpresa relativa, ¿no? Son dos rivales. El Logroño, desde luego, está haciendo un inicio de temporada fantástico. Y son dos rivales que, en teoría, deberían estar quizá un poquito más Granollers. Pero jugando en Logroño, el partido fue más igualado, quizás, de lo que dice el marcador. Y es una fantástica victoria del Di Corpeval, que tiene que refrendar, otro tendrá una prueba de fuego la semana que viene, que entonces ahí sí nos dirá el estado en el que se encuentra jugando en Bidasoa. Pero yo creo que estos cuatro o cinco equipos que están ahí van a estar muy igualados y sus partidos se van a decidir, como es este caso, en los minutos finales.
Porque Jabato, el Corpeval Logroño está, digamos, en un buen momento de forma. Fíjate que otras temporadas han dado abajo, le ha costado, estaban puestos de descenso, luego lo remonta y a dos puntos del líder.
Sí, está funcionando muy bien, ¿no? Quizá que es a mí personalmente de los equipos que más me está gustando, sobre todo es una forma de jugar muy divertida. Creo que se está viendo que le está compitiendo y que va a estar ahí arriba. Cuando se pensaba a lo mejor que podían tener una plantilla algo más escasa que a lo mejor algunos otros equipos que están un poquito en la parte, que están en esa parte alta también, pero creo que Miguel Ángel está sacando rendimiento de la plantilla que tiene y haciendo muy buen balonmano.
El otro partidazo fue, Pillo, el Torrelavega-Bidasoa. Gana de uno Torrelavega, duelo de banquillos de ex-entrenadores de cada uno y un auténtico partidazo.
Sí, yo creo que este fue el partido de la jornada, ¿no? Un partido que dominó durante casi todo el tiempo Torrelavega, que Bidasoa remontó y se puso, creo que por encima o... Y al final, pues un gol sobre la bocina, que es el éxtasis de los cántabros en otro partido también de esa zona alta que decíamos y que se llevó Torrelavega con un lanzamiento de Procop, probablemente el mejor lanzador de distancia, quitándolo el Barça, por supuesto, de la Liga Sobal, ¿no?
Jabato, estos partidos donde los equipos, digamos, hace tiempo que se han intercambiado los entrenadores, uno conoce al otro y el otro conoce a uno.
Bueno, que era el partido un poco del morbo, por eso, ¿no? Decían, ¿no?
Sí.
Y, bueno, está claro que creo que fue una parte para cada equipo, pero, bueno, al final los detalles en las últimas acciones pues decidieron la balanza pues para a favor de Torrelavega, que creo que, bueno, que ya está muy consolidado la parte de alta, creo que está haciendo muy bien las cosas, también con el pabellón lleno y que eso pues realmente nos gusta a los que estamos fuera, ¿no? Y viendo que pues hay un pabellón lleno y que la masa social pues está respondiendo con su equipo y la verdad que bueno, que ya está muy muy asentado en la zona 9, nos tiene mal acostumbrados por eso.
El que sí yo creo que hizo una victoria importante, más que nada porque está en su liga, fue el León Alicante, que ganaba. Y ojo, cuidado, 34-24 al Cangas. Un Cangas que sigue sin carburar, Pillo.
Sí, vamos a ver, es una victoria, una derrota del Cangas que podía producirse porque era un cambio de circunstancias importante en el León Alicante, entrenador, un fichaje nuevo, aunque no jugó, pero en fin, que había una especie de revulsivo en el equipo alicantino, pero desde luego la contundencia con la que se produjo pues deja bastante tocado al Cangas. Y bueno, para reflexionar y salir para adelante, ¿no? Cangas es especialista en este tipo de situaciones. Estamos aún con 8 partidos de campeonato, queda mucha liga por delante. El sábado tiene un partido también importante, sobre todo a nivel de autoestima, de convencimiento, de salir un poco de ese pozo en el que nos metió León. Y en Ogatañal todos sabemos que es posible, ¿no? Todo es posible en Ogatañal, por tanto hay que seguir apretando el culo y tirar para adelante y salir de este momento de racha negativa.
Porque tú fíjate, Jabato, dice Pillo, próximo sábado recibe al Recoletas Atlético Valladolid, partido nada fácil, sí. Pero ¿qué es lo que le pasa este año al Cangas, que no funciona como debería?
Pues que es noviembre, Luis, que estos hasta marzo no tiran.
Bueno, quizá que es entrenador nuevo, también creo que hay pues 7, 8 fichajes nuevos, eso también lleva un proceso y bueno, tendrán que acoplar piezas, pero bueno, bien es cierto que iba a Alicante y que coincido con Pillo, ¿no? Que más allá de que es un partido obviamente que juegas contra un rival directo y que puedes perder en su casa, quizá que la distancia es pues bueno, algo significativa, ¿no? A nivel de negativo, sobre todo que te mete un poquito más en el pozo, por así decirlo, ¿no? Por otro lado, es que también creo que Alicante pues llevaba 2 puntos y parecía que estaba peor de lo que realmente a lo mejor estaba, ¿no? Porque había ganado en Guadalajara y creo que había jugado con, salvo el partido creo que había jugado contra Villa Aranda fuera, pues había jugado con prácticamente con gente de de mitad de tabla para arriba, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso lo tenían muy, muy anotados el partido, la importancia que tenían para sacarlo, pues los jugadores de Alicante, más obviamente pues el nuevo entrenador, que eso siempre pues da como aire fresco, y bueno, pues se sitúan, bueno, en dos puntos por encima y con todo a favor, ¿no? Ahora creo que queda un mes y medio, por así decirlo, antes de que llegue este parón, y ahora sí que son puntos importantes, ¿no? Para ver en qué situación te encuentras antes del descanso.
Y oye, qué bonitos, Luis, sí. Están los pabellones últimamente. La gente quiere balonmano. Y a la gente le gusta el balonmano que tienen en España, ¿no? Y está acudiendo a los pabellones de una forma, yo creo que, absolutamente solidaria con la competición. Ayer Huerta, cómo estaba el pabellón de la Albericia en Santander. A mí me parece que realmente el producto sí interesa entre el aficionado. Vamos a intentar cuidarlo un poquito entre todos y vamos a intentar que los partidos se juegan a la hora que la afición necesita que se jueguen.
Sí, pero no te olvides una cosa. El balonmano ha vendido su alma al fútbol y te ponen horarios de fútbol.
Sí, pero, yo creo que la afición, aún así, está respondiendo muy por encima de lo que yo particularmente esperaba. Me parece que los pabellones están presentando un aspecto sensacional. Aranda, Nava, Santander, Torrelavega. Yo creo que particularmente a mí el aficionado está demostrando que tiene interés en esta competición y que tiene interés en este deporte. A ver si conseguimos devolverles esa implicación.
Pero escúchame una cosa, Juan Carlos, ¿de qué poblaciones estamos hablando?
Bueno, pues de poblaciones que...
pequeñas.
No, ya, pero no. Valladolid ayer, bueno, sensacional, ¿eh? Torrelavega tiene otros deportes, como son baloncesto y como es fútbol. A mí me parece que realmente la gente está mostrando interés por un deporte que le gusta.
Que sí, yo no lo discuto. Lo que pasa es que te digo que estamos poniendo ejemplos, pues Nava se tendrá que llenar, Torrelavega se llena, Ciudad Real se llena cuando llega un Barcelona, es decir, hablamos de desgraciadamente, el balonmano español en la liga está en ciudades pequeñas. Cuando hay grandes acontecimientos, claro que se llena.
Bueno, pero a mí me gustó el ambiente que se vivió en el Torrelavega Bidasoa. Daba por televisión, daba un aspecto de bombonera con presión, es decir, de lo que se busca en un partido de balonmano.
Sí, en eso estoy totalmente de acuerdo. Pero que insisto, también hay que ver el entorno y dónde es, porque por ejemplo yo quisiera saber, a ver si lo hacen público, los espectadores que han ido en estas jornadas, por ejemplo, al Palau Blaugrana. Ya no digo de la Champions, pero hablo de por ejemplo, de Liga. Porque no, para un aficionado que va al Palau Blaugrana, un 41-29, un 40-20, un 37-15, yo qué sé, pues no les motiva. Es decir, no nos olvidemos que, por ejemplo, Barcelona pues tiene una gran pista. Porque ¿cuántos van en Logroño, Chema? Así, a ojo de buen cubero, por partido. ¿Cuántos van? ¿Y la capacidad que tiene el pabellón?
El pabellón tiene, me parece que son 3.000 y pico, 4.000.
¿Y van?
No me acuerdo. Pues 1.000.
¿Como mucho?
Dejarlo en 1.000, sí.
¿Y siendo generoso?
No, y va claro, yendo poco a poco. La verdad es que lo tenéis desde el principio, que está yendo un poquito más de público últimamente. Entonces, bueno, pues vamos a ver.
Bueno, otro que ha sacado dos puntos, yo diría que muy importantes en su liga particular, ha sido el Ciudad Real en Guadalajara, el caserío que le ganó al Balonmano Guadalajara, Pillo.
Sí, era otro partido de los que había en Jundia, que había más en juego que los dos puntos, y creo que aquí es una de las notas positivas el partido que hizo el caserío Ciudad Real. Fue fantástico, superó, maquilló un poco Guadalajara, que no es cosa menor, teniendo en cuenta que puede implicarse el golaveras, pero la superioridad de Ciudad Real fue notable, ¿no? Era un partido, insisto, de los que tienen doble valor, ¿no? Por tratarse de rivales de la misma zona de tabla. Yo, a colación de lo que hablabais, quiero decir, expresar un poco mi opinión, ¿no? Uh-huh. Vamos a ver, yo creo que es evidente que el balonmano está subiendo la audiencia. El hecho de que sean ciudades pequeñas, eso ha sido siempre, salvo cuando estaba el Atlético de Madrid, porque Ciudad Real tampoco la podemos considerar que ha ganado muchos títulos como una ciudad grande, ¿no?
Sí.
Lo importante es que la competición a Sobal lleva unos años siendo realmente bonita. Tenemos el hándicap que decías tú, Luis, que el Barça, pues ir a Barcelona, pues ir prácticamente a recuperar lesionados, ¿no? Y eso es una asignatura pendiente no solo de la Liga Sobal, sino también de la Federación Española. Y hay que tratar de, que se ve que es imposible, de que haya un equipo que le ofrezca resistencia al Barcelona. Pero de ahí para abajo es una competición súper divertida. Y yo creo que ha incrementado el número de espectadores con respecto a cada año, va aumentando poco a poco. Porque la gente se divierte, porque los partidos se deciden en los minutos finales, porque hay emoción. Y eso le da vistosidad a para el aficionado. Otra cosa después es cuando salimos a Europa, ¿no? Que si no tenemos al Barça, pues las pasamos canutas. Pero yo creo que poco a poco la gente se está volviendo. Granollers, por ejemplo, se ha enganchado, que era un pabellón donde no iba mucha gente. Torrelavega ya, por supuesto. Aranda, Cangas, Valladolid mismo. Ayer creo que había 3.000 y pico, pero eso, ¿cuándo? Sí. 2.800 o 3.000. O sea, quiero decirte que hay bueno. Aranda es un escándalo ir a jugar allí. Que son sitios divertidos, ¿no? Después, que el Barça pues te apaliza allí, bueno, pues eso tiene difícil solución y creo que debería ser objetivo prioritario de tanto de la Sobal como de la Federación.
Siempre y cuando se ven bien, no pillo.
Claro, claro, ese es el tema. Ese es otro de las grandes lacras que tenemos aquí en el balonmano español. Sí.
Porque el problema, yo lo he dicho siempre, el problema es que la Sobal o el que estaba en su momento... El ínclito presidente Adolfo Aragonés, que ha sido lo peor que ha tenido a Sobal, pues evidentemente le vendió a todos los clubes que, siendo profesionales, ya nos desligábamos de la Federación Española de Balonmano y de su presidente de por vida. Y ahí se equivoca, porque lo he dicho muchas veces. La Liga de Fútbol Profesional depende en ciertas cosas de la Federación Española de Fútbol. La ACB depende de la Federación Española de Baloncesto. Es decir, es que romper el cordón umbilical es imposible. Y para eso creo que se lo ha dejado bien claro el Consejo Superior de Deportes, por lo tanto deberían de entenderse, ¿no?
Claro, es evidente que no puede. La Federación siempre va a tener, entre comillas, mano en todos los deportes, porque así claro. Está instituido reglamentariamente, ¿no?
Claro.
Lo que no puede ser es que uno vaya para un lado y otro para otro, ¿no? En fin...
Es que pillo, si no estás con la federación ligado de alguna manera, entre otras cosas, no tienes árbitros.
Claro, no, el como dice Luis, el cordón umbilical está ahí, es un cordón de cohabitabilidad y de llevar las cosas con coherencia. No puede decir yo soy liga profesional y no tener en cuenta la federación. Ya se han cometido algunos deslices de la Liga Sobal en decisiones que se ignoró que había que tener en cuenta la federación. Y eso es un hándicap que al final te va, sobre todo los sponsors, porque al aficionado estamos viendo que le importa un huevo eso, ¿no? Él lo que quiere ver son partidos divertidos y tal, pero a los sponsors sí que le puede retraer e invertir en una competición en la que estamos en guerra civil permanente.
Y la próxima guerra, os lo digo ya, los juicios que le debe a Sobal a la Federación Española de Balonmano en torno a 400.000 euros. Anda que como le den la razón a la federación... A ver de dónde saca a Sobal 400.000 euros, ¿eh?
Ya le han dado la razón en algunos recursos contenciosos administrativos,
sí.
Digamos, entre comillas, menores. Pero bueno, si hablamos de dinero ya estamos hablando de cosas mayores, tal como está la Liga Sobal ahora mismo, o sea, los equipos económicamente.
Están esperando la sentencia de esa deuda, en teoría, que le debe a Sobal a la Federación Española de Balonmano. Yo me pregunto, ¿de dónde van a sacar el dinero? Es que pues tendrán que vender el piso, bueno, el medio piso que les queda de San Juan Despí, porque evidentemente es mucho dinero el que tendría que pagar la Federación Española de Balonmano. Porque ahí en Galicia, Jabato, responden muy bien los aficionados y en muchos sitios, pero la pena es eso, que evidentemente yo creo que en algunas plazas, como por ejemplo Granoller, pues oye, el tirón de Marcos Fiz, el tirón de Urdangarín, el tirón en Torrelavega de que es un equipo que está funcionando bien, Bidasoa que está invirtiendo, es decir, afortunadamente hay gente que está tirando para adelante y salen, entre comillas, jugadores que atraen al público y a la juventud, ¿no?
No, y que tienen la ventaja de que a 50 kilómetros tienen al Barça. Y el que es de balonmano y no es del Barça tiene que ser del Granollers.
A ver, yo estoy muy de acuerdo con mucho de lo que habláis. Está claro que en este tipo de cosas y los que estamos metidos dentro, pues podemos pensar y coincidimos en muchas cosas, ¿no? Pero creo que realmente pues estamos un poco fuera en cuanto a lo que es el vender el producto, ¿no? Está claro que vamos, los que nos gusta el balonmano, pues creo que se está recuperando y que seguimos yendo. El problema es atraer a más gente, ¿no? Y que realmente seamos siendo pues competitivos con otros deportes, porque estamos saliendo un poco de la parrilla, ¿no? Yo creo, ¿no? Esto pasa más allá, ¿no? No solo por la gente, oye, que está muy bien, ¿no? Y que vayan, pues llenen los pabellones, lo estaba yo diciendo anteriormente. Y seguramente si vamos a la liga alemana o incluso a la liga francesa, que ahora podemos copiar ciertas cosas de ellos, pues tampoco están en todas las poblaciones grandes, ¿no? Pero sí bien es cierto que venden el producto de otra manera y lo hacen mucho más atractivo para que la gente lo consuma, independientemente que no seas de cercano a Cangas o Torrelavega o lo que sea, ¿no? Que vaya un poco más en vender el producto, en aprovechar que hay gente joven y que está ya pues en la selección o que, pues bueno, algo tenemos que intentar vendernos para hacernos diferentes y que sea atractivo, ¿no? Entonces, bueno, pues, para analizar este tipo de problemas y si vamos con la parte de guerras que pueda haber internas entre que somos pocos y mal avenidos muchas veces, pues todo esto nos lleva a que realmente pues no estemos en el momento que queremos, ¿no? Obviamente hay muchas cosas que mejorar, hay muchas cosas que analizar y los que les toca decidir y tienen más parte en esta gestión, pues que trabajen por el bien de los que amamos este deporte, ¿no?
Efectivamente. Veremos a ver qué pasa en los próximos meses y a ver cómo lo encauzan y si surgen nuevas ideas para potenciar mucho más un deporte que es bonito, que es brillante y que es eléctrico. Y al que no lo ha visto nunca, el primer día que lo ve, seguro que se queda enganchado. Pillo, un abrazo, hasta otro día.
Venga, un abrazo a todos.
Gracias, Jabato, un abrazo, hasta otro día.
Un abrazo grande.
En las competiciones europeas femeninas, en la European League, el Superamara Vera Vera venció al Dijon en la ida 29-22-19. La ida es el próximo día 16 de noviembre en el Palais de Sport de Dijon. Lo que respecta a la European Cup, destacar que Costa del Sol Málaga derrotó al Aunacar de Islandia. El balonmano Elche ya se ha clasificado ganando los dos partidos al Skopje de Macedonia. El conjunto del Atlético Guardés también se ha clasificado para la siguiente ronda al derrotar al búlgaro Baila. Y el Betiona jugará los dos partidos en España el próximo fin de semana ante el conjunto suizo del Yellow Winter Tour. Llega el momento en Derrosca de nuestra firma invitada. Esta semana la firma nos viene de la mano de nuestro compañero de la Tribuna Ciudad Real y amigo Manuel Espadas, un Manuel que sabe desde hace muchos años lo que es el balonmano de élite y que ha disfrutado de momentos de gloria y viendo un balonmano top a nivel mundial en aquella ciudad manchega. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Luis, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, ¿sobre qué nos vas a hablar esta semana, Manuel? A ver, cuéntame.
Pues mira Luis, hoy cuando me he puesto delante del ordenador para prefirar este comentario que me habías pedido, pues me han asaltado dos reflexiones principales. Una que está más vinculada al día a día de la competición, a lo puramente de análisis de lo que ha ocurrido en esta última jornada en la Liga Sobal, una Liga Sobal que en Ciudad Real, como tú decías, por fin volvemos a disfrutar de manera directa. Y otra reflexión pues más humana, más carnal, más de sentimiento, más que de números. Sobre todo de felicidad, de ilusión y de esperanza. Empiezo por la primera, que es la más mundana, la más material y, por qué no decirlo, la menos original. Hablo de esta octava jornada en la Liga Sobal, que nos ha recordado a todos que esta competición pues tiene dos realidades muy diferentes. Una, la que respecta al equipo que aspira a ser campeón y que lo va a ser, no hay que repetirlo. Eso es una realidad que sí, es un tanto aburrida y previsible, pero está ahí. Y la otra realidad es en la que están sumidos o estamos sumidos todos los demás. Pongo a modo de ejemplo, un ejemplo gráfico, que yo creo, un edificio de tres plantas en el que pues en la primera planta residen los modestos que acaban de mudarse a vivir allí, pues que se trasladan de, yo qué sé, del pueblo a la ciudad o de un barrio humilde a otro más acomodado y que aspiran a que el casero, el propietario del edificio, pues no les eche por no pagar el alquiler a las primeras de cambio. Una planta más arriba, en la segunda, duermen los clubes más consolidados en esta categoría, con más historia, con una base social y económica, pues que le garantiza vivir en paz, sin otras obligaciones, que las de trabajar, eso sí, duro, día a día, para que ese estatus deportivo no se vea alterado. Obligaciones que, insisto, no son menores, ¿eh? Y por último, en la tercera planta, en la que solo hay un ático de lujo, vive en su mundo el poderoso vecino llamado Fútbol Club Barcelona, centrado en sus objetivos de la Liga de Campeones sin mayores distracciones domésticas. Eso sí, este vecino del ático pues sabe que cada semana tiene que, pues, tiene la obligación de compartir un par de horas con sus vecinos de las plantas de abajo para dejar claro quién ostenta el poder jerárquico en el edificio. Los vecinos de la primera y de la segunda planta saben a su vez que les está vetado subir al ático para sentirse lo más poderosos posibles, aunque sea solo por un día, y que como mucho deben esperar a que su poderoso vecino baje a hacerles una visita y dejarles en sus hogares, eso sí, un gran espectáculo deportivo y una buena taquilla. Pero, y aquí está lo atractivo de esta Liga Sobal, las plantas primera y segunda están abiertamente conectadas, comunicadas, de tal forma que los de la primera planta suben a la segunda a intentar dar buenos sustos a sus vecinos, que en algunos casos se ven desplazados a los pisos de la planta de abajo, por escaleras, por ascensores, montacargas o incluso los accesos para incendio. El trasiego de vecinos que suben y bajan es muy interesante. Y el ejemplo lo tenemos, sin ir más lejos, en esta última jornada. Los dos recién ascendidos a Sobal ganaban sus partidos a rivales que les superan en experiencia en la categoría. Eon Alicante, ahora en las manos de Roy Sánchez, le daba un buen agua a Cangas, y mi querido Caserío pues se llevaba el derbi castellano-manchego en Guadalajara. Pero es que además, nada tumbaba a Cuenca, Huesca daba la sorpresa ante Además León, el otrora venido a menos Logroño se ha reivindicado ante Granollers y se ha colocado segundo en la clasificación. No me digáis que cada jornada en Liga Sobal no contiene duelos cuyo resultado es muy complicado vaticinar. Y ahí radica ese atractivo de la competición, en que los novatos, los modestos y los grandes de España están en un rango de potencial deportivo al alcance de unos de otros. Nadie se fía de nadie, todos saben que en cada encuentro tienen que exhibir su mejor nivel si no quieren que el vecino del piso de abajo suba a llamar a la puerta, a pedir un poquito de sal, y cuando menos se lo esperan, se ven en el descansillo y con la puerta de la que era su casa cerrada delante de sus narices. Pues hablando de cerrar, aquí cierro esta gráfica reflexión deportiva que espero que haya servido, que me ha tocado este fin de semana, y ahora abro la puerta a la otra idea a la que me quería referir en este comentario. Y ayer la leía y cuando lo hacía se me dibujaba pues una sonrisa en la cara, porque leí que el gran Gonzalo Pérez de Vargas ha vuelto a jugar un partido oficial una vez recuperado de su grave lesión de rodilla sufrida en febrero. Son 9 meses después. El toledano se ha puesto entre los tres palos con su nuevo equipo, el Kiel de Alemania. Lo hacía en el minuto 21 del partido de ayer contra el modesto Berghilsier. Y según cuenta la crónica de la propia web de los Zebras, Gonchi, que debe ser que así le llaman allí, enseguida ha realizado una de sus paradas y la celebraba levantando los brazos al cielo y recibiendo el aplauso de los aficionados germanos. 9 duros meses después, Gonzalo está de vuelta y, aunque todavía no estará a su mejor nivel, seguro que lo va a recuperar poco a poco. Aquí en Ciudad Real fuimos testigos directos de algo parecido, de una lesión similar de rodilla en otro de los mejores porteros del mundo, yo creo que el mejor en aquella época, Arpad Esterbi, y con paciencia y trabajo volvió a ser el que era. Así que me alegro mucho de su vuelta a las pistas, por él, porque yo creo que es un tipo con unos valores que nos representan a todos, y también, por qué no decirlo, desde un punto de vista más egoísta, por el bien de nuestra selección nacional, que a la vuelta de la esquina tiene ya ese Campeonato de Europa en la que querrá reivindicarse. Así que enhorabuena, Gonzalo, bienvenido, te deseo todo lo mejor para ti, y para ti, Luis, y para todos los oyentes, feliz semana.
Muchas gracias, Manuel. Igualmente, y que ojalá nuestro Gonzalito Pérez de Vargas vuelva a la línea que nos tiene habituados. Un abrazo, Manuel, hasta otro día.
Otro, hasta luego, Luis.
Eduardo Burbindo, uno de los grandes del balonmano español, a sus 37 años está jugando en el Beşiktaş de Turquía y sigue ganando títulos. Un viejo amigo suyo le dijo en su momento que se fuera a jugar a Turquía y allí nuestro Gurbi es feliz con su equipo, su vida, su familia. Y nos vamos a Estambul para hablar y charlar con el mítico Eduardo Burbindo. Hola Gurbi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas Luis, ¿qué tal estás?
Bien, oye, antes que nada, felicidades porque creo que este pasado fin de semana ha sido tu cumpleaños. ¿Cuántos han caído ya? ¿37, 38? Cuéntame.
38, eso es. El viernes fue mi cumpleaños, el sábado. ¿Mm? Y nada, lo celebramos muy bien, me han caído muy bien. Me siento joven todavía, con ganas de seguir jugando y, bueno, disfrutando del deporte. Y, bueno, pues aquí con la familia y también vinieron, pues eso, algunos compañeros de equipo también. Y estuvimos ayer en casa, la verdad que estuvo bien. Siempre se echa de menos estar en Pamplona con los tuyos, pero, bueno, aquí hemos creado una pequeña familia y bueno. Nos defendemos bien y hemos encontrado nuestro espacio en la ciudad y en el equipo, que es lo importante.
Te digo una cosa, con 38 años todavía eres un chiquillo, ¿eh? Así de claro, o sea, que eso está claro. Ahí has coincidido con conocidos, ¿no? Eso es importante, con conocidos me refiero, que jugaron contigo y que los conoces y algún español que otro.
Eso es, estoy aquí con Sorendo, con sí. Chuf, que pues he coincidido con él 4 años en Barcelona, otros 2 años en Dinamo y ahora aquí otros 2 años, o sea que me he pegado gran parte de mi carrera con él, al lado, defendiendo. Y bueno, también está por aquí Xavi Castro, que también estuve con él cuando estaba él en el Barça B. Está Joan Amigó, que también estaba en el Barça B. Y bueno, Oliver de entrenador. Bueno, ya tenemos un grupo de españoles y bueno, y Sorendo, que es casi como español, o sea que nada, ya te digo, hemos encontrado un grupo muy majo. Luego también hay un croata, Asanin Matei, que estuvo en León, con lo cual también habla español y bueno, somos muy parecidos todos de carácter, así que tenemos eso, un grupo bien formado, más luego, bueno, los turcos por supuesto que es muy buena gente, pero obviamente nos juntábamos más entre nosotros.
Firmaste 2 años con el Beşiktaş, querías bajar ritmo y vivir más con tranquilidad, me imagino que lo has conseguido.
Sí. Es un paso, por supuesto, deportivamente, pues no tiene nada que ver con Europa y las ligas en las que he jugado anteriormente. Pero realmente estoy en una fase pues que me apetecía esto. Y es verdad que estamos aquí en un nivel pues muy relajado. La liga es bastante, bastante sencilla. Hay 2-3 equipos un poco más fuertes, pero bueno, lo demás es un nivel bastante bajo. A nivel deportivo, sobre todo eso, un cambio muy, muy drástico. Y también a nivel personal, a nivel familiar, bueno, la ciudad, lo que es Estambul, pues es una locura llena de tráfico todos los días. Muy difícil, la gente no habla inglés prácticamente, me pego mucho tiempo cada día yendo a entrenar, recogiendo y yendo a por el crío a la guardería. Bueno, no es muy práctico para la familia, pero nuevamente, como he dicho, pues hemos encontrado nuestro espacio, tenemos un piso con un complejo, con nuestro jardincito, bueno, pues hemos encontrado un poco lo que necesitábamos, pero bueno, el cambio ha sido muy grande porque no estamos acostumbrados en Europa a este tipo de ritmo, sobre todo el día a día, la rutina, tener que estar tanto tiempo en el coche, en la carretera y que sea todo más complicado que en Europa.
Pero la familia se ha adaptado bien a Turquía, ¿no? A Estambul.
Sí, nos costó unos cuantos meses, no era fácil, pero ahora sí, ahora estamos bien. A mí me hace mucha ilusión porque mi hijo va muy contento al colegio, es un colegio del Beşiktaş y la verdad que los tratan genial. Luego la pequeña, bueno, tiene casi 2 años, esa todavía no es problema, pero mi mujer también está feliz ahora. También estamos más cerca de Macedonia, que mi mujer es de Macedonia, con lo cual en una hora te plantas allí si hay algún problema. Bueno, tiene sus ventajas, como en todos lados hay sus ventajas y sus inconvenientes, pero estamos muy, muy, muy contentos de estar aquí y a nivel deportivo pues estoy feliz porque estoy jugando, porque estoy respondiendo y me noto con ganas de seguir.
¿Y cómo es el Beşiktaş como club? Porque me imagino que depende del fútbol que lo tiene detrás, afortunadamente, ¿no?
Sí, el fútbol es el que manda. Como viene siendo habitual en cualquier club que tenga un equipo de fútbol, siempre es la prioridad. Y aquí, pues no es lo mismo. O sea, el fútbol es el que manda y si las cosas van bien, pues todos estamos contentos. Si las cosas van mal de fútbol, pues todos sufrimos. Entonces, siempre animando a Beşiktaş de fútbol para que esté lo más arriba posible y los dirigentes estén lo más felices. Pero sí, en la sección de balonmano es todo muy 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 sencillito, no tiene nada que ver con lo, como repito, de como otros clubes de Europa y otros equipos en los que he estado. Pues la organización, siempre hay algún que otro problema, siempre surgen imprevistos, pero eso es algo aquí en Turquía, algo normal.
Hola Edu, ¿qué tal? Un saludo desde Valladolid, ¿cómo te va la vida? Aquí ya sabes
Hola,
que estamos,
¿qué tal?
Que estamos con frío, como bien conociste, como seguro que seguirás conociendo. Oye, mira, estoy echándole un vistazo a la liga y equipos de balonmano, o sea, clubes con equipos de fútbol, está el tuyo y creo que el Trabzon, no hay más.
Sí, Trabzon, eso es. Trabzon y nosotros. Y eso sí. hay algún Dime, sí.
No, que te iba a preguntar que si eso se nota a la hora de que los jugadores elijáis Trabzon o Beşiktaş.
No, porque aunque, por ejemplo, aunque Trabzon también hay un equipo de fútbol, me parece que no están vinculados directamente, ¿eh? Creo que lo único que está vinculado es Beşiktaş. Luego hay muchos rumores y se habla desde hace un año y pico que quieren hacer un equipo de Fenerbahçe, que sí es vinculado al fútbol, y también se habla de Galatasaray, pero bueno, aquí se oyen muchísimos rumores, al final no acaba pasando nada. Entonces, no sé si habrá suerte en el futuro de que puedan abrir una sección, sería interesante de cara a la liga y también, bueno, que haya igual un escaparate para que pudiese ser un poco más atractiva la liga turca, porque a día de hoy, pues como repito, el nivel es bastante bajo.
Y a nivel ocio, Estambul es un caos, lo acabas de definir, yo particularmente lo conozco por experiencia. ¿Qué hace una familia occidental en Estambul en sus ratos libres?
A ver, ahí es una ciudad que tiene de todo, ¿eh? De todo. Es una ciudad de, no sé qué, creo que son unos 20 millones de habitantes. Tienes de todo, cosas para niños, cosas para mayores, ocio. Bueno, el país en general también es muy interesante porque hay mucho que ver. O sea, hay mucho a nivel cultural, a nivel también de vacaciones. Tienes el sur, tienes las playas. Pero aquí en Estambul tienes de todo. Lo que pasa es que es muy caro. Se está volviendo una ciudad muy cara para comer, para salir a tomar algo. Sí, son caprichos que al final pican mucho el bolsillo porque, ya te digo, de los últimos años dicen que ha subido mucho, 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 mucho los precios. Nosotros realmente nuestra vida la hacemos cerca de donde tenemos el piso y es la zona asiática. Y estamos bien, o sea, tenemos hospitales, tenemos parques, la casa la tenemos adaptada para los críos, la guardería cerca, y lo único que cada día tengo que cruzar el puente, digamos el Bósforo, para ir a la zona europea para entrenar, todos los días.
¿Y eso cuánto te lleva?
Pues mira, más o menos me tiro yo, sin exagerar, me tiro unas 3 horas al día en el coche, de ir, volver, coger al crío, etcétera, etcétera. Así como suena. O sea, un día puedes llegar a ir. ¿Sí?
No, quería que habías terminado. Te iba a preguntar que si a Turquía no ha llegado todavía la Escuela Española de Entrenadores. Si están al corriente de lo que es eso.
Bueno, está aquí en el equipo, está Oliver, el entrenador, y también está en la selección. Ha cogido la selección turca hace 6 meses, como mucho. Entonces, eso ha sido un primer paso, pues yo creo, para acercar un poco lo que es el estilo español aquí, en el país. El presidente de la Federación Turca confía mucho en él, le ha puesto eso como seleccionador. Luego también en las categorías inferiores de la selección, de la federación, está Jordi Jodar. Que también es bueno, es español y por supuesto está un poco intentando inculcar pues ese estilo y esa disciplina en las categorías inferiores. A partir de ahí no hay más españoles. Pero yo creo que es más por la un poco por la inseguridad igual de cara a que hay equipos pues que son flojitos, tampoco tienen presupuesto y hombre, es difícil irte a un equipo que no sabes qué va a pasar o que en los próximos 6 meses, porque puede desaparecer cualquier momento.
¿Y a ti, cuando des el paso al costado como jugador, te parece un mercado interesante para iniciar tu carrera como entrenador, Eduardo? ¿Te parece Turquía un mercado aceptable o prefieres empezar en otro sitio?
Bueno, a ver, está por ver. Lo primero está por ver si entrenar o no entrenar. Estoy con lo del curso, sí que tengo ganas de probar, pero bueno, promoción sería interesante aquí, sí, pero bueno, pienso mucho en la familia. Tampoco quiero moverme a nivel familiar. Me gustaría que los críos estuviesen un poco en un ambiente como Pamplona, digamos, volver a mi casa. Y si me meto en equipo, quiero que tenga pues unas condiciones mínimas, tenga una seguridad, no sé, una opción, imagínate, por inventarme algo. Seguiría aquí como entrenador, imagínate, en Beşiktaş o en Estambul. Bueno, sí, podemos bien, pero creo que me moviese a otro sitio de aquí, del país.
¿Y la afición al balonmano en Turquía cómo es, Edu?
No hay mucha afición. En nuestro caso sí que los partidos importantes vienen los fans, los ultras, pero bueno, vienen unos 100. Pero meten ruido, o sea, está bien. Cuando hay ambiente, el pabellón es pequeño, pero suena bien, suena mucho. Son muy fogosos en el fútbol, en el básquet, el balonmano, ya te digo, tiene menos seguimiento. Y aquí, bueno, los partidos que jugamos de European Cup suelen venir, con lo cual se agradece, y los partidos importantes de liga. Pero no hay mucho seguimiento. Vas a otros clubes, a otros equipos, a otras ciudades y realmente los pabellones están bastante vacíos. Entonces, bueno, antes el fútbol, el básquet, lo que prima en el país, y también el voleibol.
Yo le quería preguntar a Eduardo, puesto que te estás sacando el título y dices que estás con el curso, de todos los entrenadores que has tenido en tu carrera, que has tenido muchos y muy, pero que muy buenos, ¿con qué te quedarías de, no de todos, porque son muchos, pero colócame un podium, oro, primero, segundo y tercero, como referencia de los que has tenido en tu carrera, Edu?
Wow, buena pregunta. Es difícil, porque al final, de cada entrenador está claro que sacas muchas cosas y no puedo separar, no soy capaz de separar solo lo deportivo. No sé, para mí siempre tengo un cariño enorme, enorme, enorme por todo lo que ha hecho por mí, por todo lo que hace por el balonmano, que es Manolo Laguna. Manolo Laguna está ahí seguro, 100%. Luego está Jordi lo hace sobre todo en lo que ha hecho, me parece increíble, y lo que está haciendo Jordi Rivera. Y luego un tercero, ¿quién te puedo colocar? La verdad que no me gusta de cada entrenador, me parece que ha sido todo muy, de todos he sacado algo, de todos he aprendido, les tengo un cariño a todos, pero no sé, como digamos también el diseño Pastor, o el tema también de que aprendí con él. Todo. Pasé de estar con Manolo Laguna, que era muy importante, bueno, Pastor Centios, y me enseñó un poco el sistema que todos conocemos, y bueno, ya sabéis que era muy, que es muy detallista, muy meticuloso, y con él aprendí, esa riqueza táctica me la dio él.
Antes hablábamos, Eduardo, que Gonzalo Pérez de Vargas ha debutado ya después de 9 meses de lesión con el Kiel. Tu experiencia en el Kiel, ¿qué tal te fue? ¿La Bundesliga es tan exigente como parece? ¿Y qué le va a esperar o qué le espera a Gonzalo ahí en Alemania?
Vi que hizo la primera parada, he visto antes en el teléfono, y bueno, me alegro porque bueno, siempre después de tantos meses lo que te hace es jugar y por fin está donde le necesitan. A mí me pareció Alemania una experiencia muy muy bonita, porque bueno, es una de para mí la liga más difícil del mundo, la más exigente, una liga muy física, muchos partidos, todos los partidos son a vida o muerte. No sé, ya te digo, a mí me chocó mucho porque no me identifico con ella, porque me pareció demasiado para mí. También es verdad que es lo que hablábamos antes, a mí me apetecía ya poco a poco ir bajando el nivel, y de repente me planté en un kill que estás ahí para ganar todos los partidos, para ganar todo, y buah, me pareció una experiencia brutal. Eso sí, como liga es la mejor, a nivel de aforo, de pabellones, de marketing, el cuidado y el cariño que le ponen, el seguimiento es alucinante. Kiel es una pasada. Tenemos mi mujer y yo, tenemos un recuerdo, vamos, inolvidable. Pero bueno, Gonzalo, lo que le espera, él ya sabe lo que es la alta competición, ha estado toda la vida en Barcelona, y para él, bueno, en su caso siendo portero, creo que tampoco le cambia tanto. A los jugadores de campo yo creo que sí que tienes un cambio más significativo, pero en su caso, que siendo portero, creo que va a seguir al mismo nivel o más, y lo va a hacer bien, eso estoy segurísimo.
Oye, la Liga Sobal, la Liga de Francia, la Liga en Alemania, bueno, Francia y Alemania es la noche y el día respecto a la nuestra, ¿no?
Sí, sí, a ver, es que Alemania, digo, para mí es lo más complicado que hay. Francia, yo creo que es una liga que está creciendo mucho, que no para de crecer. Y ya te digo, yo me adapté muy bien. Creo que muchos jugadores que están de Asobal intentan ir a Francia por, yo creo, por cada vez parecen más similitud en tema de juego, en tema de competición. Hay entrenadores españoles, cada vez les gusta. Entonces les gusta el sistema español y van confiando más en él. Entonces creo que es la liga que más me ha gustado siempre de las que he partido. Pero bueno, Asobal en este momento no sé cómo está. No sé, no sigo mucho. Está el Barça siempre reinando, siempre, y luego están los demás. No sé a nivel competitivo cómo está el tema ahora, y tampoco sé a nivel de presupuestos, a nivel de seguimiento, no sé si ha crecido o no ha crecido en los últimos años. Eso lo tenéis que decir vosotros.
Oye, ¿y cómo ves el relevo generacional de los hispanos? Antes hablabas de Jordi Rivera, el trabajo que está haciendo, porque no nos olvidemos una cosa, cuando tú estabas en la selección, si no eras los ojos y las manos de Jordi Rivera en la pista, poco te faltaba.
Yo tuve una etapa con él muy muy buena. La verdad que él confiaba mucho en mí y bueno, los años que estuve con él, creo que eso, que confió mucho, que estaba jugando muy a menudo y yo intentaba solo pues esa confianza en el campo transformarla. Relevo ahora generacional. No sigo mucho la selección, pero no porque no quiera, sino porque no tengo tiempo. Estoy con los dos críos, estoy aquí en Estambul, hay 2 horas de diferencia, o sea, hay muchas cosas que es que se me escapan y que no me da la vida. Pero bueno, confío en Jordi, confío en el trabajo que hacen, en el trabajo que están haciendo en la cantera, porque tiene todo controladísimo y bueno, igualmente sí que en los partidos que jugaron contra Suecia en el parón internacional, pues bueno, ganaron uno y otro, pero quiero decir que ha habido muchas caras nuevas. Ya sé que había jugadores nuevos, que había jugadores que debutaron, como Zangarín y alguno más, pero el nivel sigue siendo el mismo. Quiero decir, ¿ganaremos europeos, mundiales? No lo sé, pero va a estar ahí siempre el tema de, va a estar siempre el tema de que van a estar luchando por las medallas. Esa es mi opinión. Ya veremos lo que pasa, pero sí, bajo mi punto de vista creo que aunque cambien los jugadores siempre se va a mantener el nivel. Yo creo que esa es la tendencia y por lo que están trabajando.
Oye, ¿tu hijo juega ya al balonmano o no? Algo, un poquito, aunque es pequeño.
Mi hijo, pues sí, le gusta un poco, viene a los partidos, a todos los partidos que jugamos en casa, siempre viene y le encanta, o sea, está súper entretenido, está siempre mirando, preguntando, es muy curioso, pero bueno, le gusta también darle con el pie, entonces ya veremos. Dentro de poquito le quiero apuntar a hacer deportes, me gustaría que probase balonmano, fútbol, baloncesto, un poco los deportes de equipo más conocidos, y a partir de ahí pues que decida. Pero bueno, también le gusta mucho jugar al Lego, está todo el día construyendo cosas, o sea, no sé, cambia mucho y es muy creativo, entonces me gusta, no sé, yo le apoyo en lo que hace y en lo que quiere hacer, y mira, le intento que coja un poco abanico de habilidades, de opciones y que disfrute. Luego ya cuando sea más mayor pues ya cogerá un poco lo que quiera, pero por ejemplo hace poco aprendimos a andar en bici, hace ya unos meses, pues eso, quiero que él tenga recursos y que luego pues bueno elija lo que quiera, pero es la edad, ahora casi va a hacer 5 años en el que tiene que empezar ya a hacer deporte un poco más de seguido.
Hombre, Eduardo, en Turquía a lo mejor si buscas tranquilidad, fútbol y baloncesto no es lo más adecuado, ¿eh?
Sí, bueno, yo creo que sí. A ver, la cosa, mira, la cosa pasa, lo que os he dicho, que hay mucho, mucho tráfico y yo no puedo llevarlo, por ejemplo, a donde entreno yo, pues porque si no me pegaría la vida en el coche. O sea, lo que tengo que encontrar es o un equipo o un club o una opción que esté cerquita de casa, porque ya te digo, es que pierdes mucho tiempo. O sea, es que es una ciudad que es imposible. O sea, si no encuentras cosas cerca, vas a amargarte la vida estando en el coche yendo y viniendo. De verdad que muchas veces es demasiado, porque pegarte 3 horas al día en el coche pues no es agradable.
¿Y qué club tienes cerca de casa?
Hombre, está el Fenerbahce, está cerca.
Bueno, sí, el padre en Besiktas y el hijo en Fenerbahce. Ya lo que me faltaba, en Turquía. Bueno, vamos, estamos todos locos.
Eso tendré que esconderlo. Será mi pequeño secreto si acaba yendo a jugar a Fenerbahce.
Lo acabas de decir por la radio, Edu.
Ya, pero aquí no sigue la radio española.
Oye, ¿hablas turco o por lo menos lo entiendes o no?
No, nada, imposible. No, ya te digo, no tengo ni tiempo ni para aprender nada. Nadie del equipo, de los extranjeros, ni nos han ofrecido clases, o sea que no. Bueno, no, sí, perdón, sí, hubo el año pasado, empezaron, pero una o dos clases y ya se acabó, o sea, porque era imposible. La gente fue y dijo que era de locos. Entonces nos comunicamos en inglés. Oliver habla en inglés y bueno, aquí unos cuantos, pues eso, sabemos español. Y yo creo que son ellos también los que deberían un poco también aprender inglés. Yo creo que sobre todo que hay muchos jóvenes en el equipo, que yo creo que si quieren el día de mañana, si tienen la opción de ir a Europa, joder, tendrán que aprender un mínimo de inglés, y hay muchos que todavía flaquean en ese aspecto. Y bueno, yo les insisto, yo me ejerzo como padre diciéndoles, aprender inglés, apuntaros, no sé, igual mañana eso, vais a jugar a algún sitio y son bastante cabezones. Ellos turco, no les gusta salirse de ahí.
¿Te hubiera gustado o te gustaría terminar jugando en Pamplona tu carrera? Lo que pasa es que Anaita Suna, la verdad, no está en su mejor momento de todo. ¿Irías a otro equipo a global? ¿Te gustaría terminar en España?
Bueno, pues es una opción que no descarto y que sí me gustaría acabar en España, pero vamos a ver qué pasa. Es verdad que acabo contrato ahora en junio y no sé qué va a pasar aquí. No sé si van a querer que siga o no siga. Ya te digo, si nos movemos a otro sitio, tiene que ser un sitio con unas condiciones que es difícil que me den. O sea, yo voy a ser sincero, yo me he mal acostumbrado con el balonmano. Yo pues he estado en clubes potentes y he ganado dinero. Ahora, sinceramente, tengo unas exigencias altas. No me voy a ir a un equipo para sobrevivir. Si me voy es porque económicamente me compensa ahora mismo. Entonces, eso en España es difícil conseguirlo, y en Turquía, pues bueno, solo se puede conseguir aquí en Besiktas, y bueno, si hay alguna opción en el futuro, pues todo pasaría porque sea interesante a nivel económico. Si no, me vuelvo a Pamplona y empezamos a hacer otra vida.
Eso te iba a decir, porque ¿tu futuro pasa por seguir vinculado al balonmano o piensas en otra cosa?
Bueno, pienso, como he dicho antes, estoy haciendo el curso y bueno, podría ser una opción, sí, pero no sé si se va a ejecutar esa opción, si voy a acabar siendo entrenador, si no. Es una opción que no quiero cerrar. Yo lo que no quiero es que el día de mañana alguien igual me llame y me diga, oye, Gurbi, ¿te vienes a entrenar aquí? Y diga yo, pues sí, venga, voy. Pero me dice, bueno, pues necesitas el título. Y que yo diga, joder, pues no lo tengo. O sea, lo que no quiero es eso, cerrarme opciones. Entonces, bueno, si se da la oportunidad, lo intentaré. Y la verdad que me gustaría probar, ¿eh? Me gustaría probar, pues por ver si soy bueno, si soy malo, si me gusta, no me gusta. Pero si no, está claro que pues acabaríamos en Pamplona normalmente y tendría que, bueno, que meterme en el mundo laboral, que seguro que es muy diferente, y ya está, y donde sea, no hay problema.
Eduardo Gurbindo, que a sus 38 años sigue triunfando en el mundo del balonmano, en este caso con el Besiktas de Turquía, y que lleva ya más de 33 títulos conseguidos, ganados a lo largo de toda su carrera, de toda su historia en el mundo del balonmano. Edu, que me alegro muchísimo de hablar contigo, que las cosas te vayan bien y seguiremos en contacto. Un fuerte abrazo, cuídate.
Oye, muchas gracias a vosotros y cuando queráis, repetimos, un abrazo grande, ¿vale?
A ti, hasta luego, adiós. Escuchamos la música y eso nos indica que es el momento preciso en Derrosca de nuestra sección La Pizarra de los Grandes Especialistas. Se abren las puertas de nuestra clase particular, entramos, nos sentamos y estamos listos para escuchar y oír todo lo que nos quieren transmitir. Esta semana, con todos nosotros, el grande, el mítico, Demetrio Lozano, un Demetrio jugador que ha ganado casi todo con la selección española como en los clubes donde ha militado, y nos transmite sus sensaciones, sus experiencias y vivencias que no han sido pocas. Hola, Deme, ¿qué tal? Muy buenas. ¿De qué nos hablas esta semana en tu pizarra, Deme?
Hola, Luis. Hola, tertulianos. ¿Qué tal? Aquí Deme Lozano para hacer una pequeña aportación en este cuaderno de entrenador y una pequeña reflexión, ¿no? Bueno, estamos viendo en los últimos tiempos a muchos hijos de jugadores históricos, a jugadores que han estado, que han sido referente en la selección española o en sus clubs, como pueden ser, pues, los hijos de Dusevallev, el hijo de Iñaki Urdangarín, el hijo de Babufet, el hijo de Julio Fis, ¿no? Que ahora mismo están cogiendo mucho protagonismo en la selección y van a ser el futuro, sin duda. Y eso nos lleva a pensar que por qué ellos llegan a la selección, ¿no? Al final, ¿por qué llegan a tan alto nivel? Al final es algo que hay un componente genético importante que al final han heredado de sus padres. Y también hay una familiarización temprana, ¿no? Estará lo que estos chicos, desde muy pequeños, están en pistas de balonmano, en el pabellón, viendo a sus padres. Han empezado a jugar y a ver balonmano desde muy, muy tierna infancia. Y eso al final lleva a que esas horas de entrenamiento, ese sueño también de llegar a dedicarte al balonmano, pues desde muy pequeño lo tienen presente. Y eso lleva a que hagan esa apuesta, ¿no?, necesaria que tiene que hacer todo jugador que tiene talento para llegar al alto nivel, ¿no?, y llegar de verdad al alto nivel y disfrutar. Y bueno, creo que nos vamos a tener durante años, que algunos de ellos van a ser más grandes que sus padres, en todos los sentidos, a nivel de tamaño y a nivel de juego. Y eso, pues, a los que hemos estado ahí, la verdad que nos hace ilusión y los seguimos muy, muy de cerca. Y bueno, eso que nos sirva de reflexión a todos, ¿no? Que al final, cuanto más horas de entrenamiento y más temprano empiezan los chicos, chicas, más posibilidades tienen de llegar al más alto nivel, ¿no? Hay que entrenar mucho volumen de entrenamiento, con mucha calidad, por supuesto, tener esa parte genética y esa suerte que hace falta también, seguramente, pero sin las horas de entrenamiento y esa práctica deliberada de balonmano, de observación y de juego, no es muy difícil llegar, ¿no? Hay que tener muchísimo talento y seguramente se explote más ese talento si se cumple ese volumen de entrenamiento. Muy bien, ánimo, seguimos disfrutando. Un abrazo a todos. Chao, chao.
Que llega nuestro tiempo de debate. Es nuestra tabla redonda. Aquí comienza el tramo de opinión más influyente y más importante del balonmano español, la tertulia que todo el mundo escucha. Y hoy en nuestra tertulia, dos grandes compañeros y sobre todo dos grandes amigos, Ángel Cárceles, la voz del balonmano femenino en Televisión Española, y Jaume Rielo, nuestro compañero en Radio Nacional de España y Cataluña. Oye, hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Luis. Menuda presión, ¿eh? Con eso que todo el mundo nos escucha.
Hombre, no te quepa la menor duda. Esto es como el Sálvame. Nadie lo escucha, pero todo el mundo lo escucha.
Ángel, no te preocupes, que eso es esta semana. La semana pasada no nos escuchaba nadie. Por cierto, oye, llevo mucho tiempo queriendo agradecer a Ángel y sobre todo darle ánimos por la cantidad de comentarios que tiene que responder en redes que ni van con él, el hombre, y estoicamente y con una paciencia infinita que ni el santo Job. Atiende a todo el mundo, responde con toda la amabilidad, intenta hacer ver que hay cosas que no son decisión suya, pero como siempre está don RQR, pues siempre habrá un mensaje más, Ángel, que responder en las redes.
Bueno, no pasa nada. Yo creo que para eso estamos, ¿no? Los que tenemos este papel en los medios públicos, pues al que se toma la molestia como mínimo de escribirte, yo creo que no está de más responderle. A fin de cuentas, estamos expuestos a la crítica, sea positiva o sea negativa, y obviamente de todo se aprende. Yo intento siempre ser, bueno, por eso cortés con aquel que sí. Se toma un minuto de su tiempo en dirigirse hacia mí, ¿no? Siempre que sea con educación, obviamente.
Claro. Hola, Jaume, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, agradecer un año más. No pude estar en la anterior tertulia con Ángel. Un año más estar con vosotros en el de Rosca. Para mí es un gusto y un placer.
Ya sabéis que esto es una pequeña familia de gente que nos llevamos bien, que amamos el balonmano y que a pesar de las críticas que se pueden hacer, en algunos casos yo diría que duras, pero todo es por el bien de este deporte, porque desgraciadamente los medios de comunicación, sigo insistiendo, cada día tiene menos presencia y hay que conservar por lo menos lo que tenemos, y se puede aumentar, pues más que mejor. Y a la gente que estamos y que estáis luchando y peleando en vuestros medios de comunicación día a día para que el balonmano siga informando, pues hay que darle cuanto más cancha mejor. Bueno, Ángel, Gonzalo Pérez de Vargas, después de 9 meses, ha vuelto a las pistas después de esa lesión tan grave. Ahora poquito a poquito y veremos si llega al europeo.
Bueno, a ver, tiene competencia, ¿eh? Porque no se la van a poner nada fácil. Obviamente España, si algo tiene bueno a nivel masculino y creo que también a nivel femenino, es que tenemos una gran cantera de porteros, no de ahora, esto ya viene de muy atrás, porque yo recuerdo la competencia durísima cuando yo empezaba en el mundo del balonmano con los Paguaga, De Miguel, antiguamente ya cuando era un chaval que ya me gustaba este deporte, con el Perramón y compañía. Es decir, que siempre hemos tenido una gran cantera de porteros. Yo me alegro especialmente que Gonzalo, pues después de esa larga y dura lesión, pues pueda volver otra vez en un equipo importante como el Kiel, donde obviamente va a ser va a seguir creciendo como jugador, donde va a tener más experiencia, sobre todo en una liga competitiva como es la alemana, pero sin dejar de olvidar que por delante tiene a dos porterazos como son Rodrigo y como es Siarey, Sergei Hernández, que va a ser, de hecho esta semana ya lo anunció el Fútbol Club Barcelona como el recambio de Emil Nielsen. Y obviamente, pues vamos a ver qué decide hacer Jordi Rivera, ¿no? Me imagino que estará muy pendiente de la evolución del portero toledano, ¿no?
Porque, Jaume, el regreso de Gonzalo es una gran noticia, pero un problema, yo diría, para Jordi Rivera, precisamente por lo que decía Ángel. Ahí está Sergi Hernández, está Rodrigo Corrales y Gonzalo. Alguno se tiene que quedar fuera.
Bendito problema, ¿no, Luis? O sea, yo querría problemas así en todas las posiciones si pudiera ser. Sí, además es que yo creo que Sergei ha crecido mucho en los últimos años en Magdeburgo y que hoy es uno de los mejores porteros del mundo. O sea, lo comentábamos estos días con su fichaje por el Barça, que pierdes a Emil Nielsen, que probablemente sea el mejor guardameta del mundo. Pero es que a mí se me ocurren muy poquitos porteros mejores para suplirle que Sergei Hernández a día de hoy. O sea, es que ha crecido muchísimo y es uno de los mejores porteros del planeta. Rodrigo está ahí también, un porterazo. Por cierto, no sé si es oficial o no, que se va el año que viene al Paris Saint-Germain.
Sí,
o es un
es
rumor
oficial,
que todavía...
Es oficial, ya lo verás.
Sí. O sea, que lo vamos a tener ahí en un equipo top, o sea, deja el Westfem, que es un equipo de los mejores de Europa, para irse a otro como PSG. Y más allá de estos dos, tenemos a Joan Ledo, que ya ha estado en alguna convocatoria de los hispanos, a Nacho Biosca. O sea, que a mí la portería me preocupa poco desde el punto de vista del seguidor de los hispanos. Desde luego me sumo a la alegría por volver a ver a Gonzalo Pérez de Vargas en una cancha de balonmano, y tiene que hacer un proceso, bueno, tiene ya el alta médica, ahora el alta competitiva, y tiene que estar al nivel para poder entrar en el europeo. Yo ahora mismo creo que parte en desventaja sobre Sergei y sobre Rodrigo. Ahora mismo creo que estos dos serían los porteros de los hispanos en el próximo torneo.
Y Ángel,
yo quiero añadir una cosa a esto, también Luis y Jaume, que obviamente hasta ahora Gonzalo había sido como una especie de referente, ¿no? Como una especie de espejo para el resto de porteros que venían al Barça a competir por la titularidad en la portería con él, ¿no? Ahora es al revés, ¿no? Él quizá tiene que competir por la titularidad en un equipo tan competitivo como el Kiel con Andreas Wolf. Y yo creo que también del lobo correcto alemán puede aprender alguna cosa a Gonzalo, ¿no?
Sí, le puede venir bien, efectivamente. ¿Y qué opinas, Ángel, de la sanción de la EHF Antonio Carlos Ortega? Yo creo que en ese enfrentamiento con Xavi Sabaté, yo creo que la situación es complicada, perdón, es complicada, y que evidentemente la EHF se ha pasado, le mete un partido de sanción Antonio Carlos Ortega, 1.500 euros al FC Barcelona, apenas nada de dinero al conjunto del Wisla Plock, y Xavi Sabaté, bueno, pues sale ileso de toda esta polémica.
Mira, a mí me parece un auténtico disparate. Más que nada porque dos no se pelean si uno no quiere, ¿no? En todo caso, hay que ver quién empezó las hostilidades y evidentemente Antonio Carlos Ortega es persona, es humano. Ahí hubo diferencias más que manifiestas. Xavi era el segundo de Ortega y no le sentó bien que el segundo ocupara el puesto del primero en Vesprem cuando eso sucedió. Ahora está Xavi en el Wisla. Esas diferencias no se han resuelto, han quedado, no se han enterrado, quedan todavía latentes. Uh-huh. Y evidentemente saltan chispas cada vez que se ven. Pero lo que me parece inadmisible es que haya sanción solo para uno. Es decir, claro, si tú decides sancionar como EHF, que tienes todo el derecho del mundo, tienes que sancionar a los dos. Yo creo que si la EHF le pone un partido de cada uno, aquí paz y después gloria. Ahora, no es normal, o sea, no es normal que solo reciba el castigo uno de los dos implicados en esta trifulca, ¿no?
Pues ya, Jaume, esta semana tenéis otra vez al Wisla Plock, en este caso en el Palau Blaugrana, con un Antonio Carlos Ortega que no se va a poder sentar en el banquillo para cumplir la sanción, y que ahí estará Xavi Sabaté.
Sí. Estoy bastante de acuerdo con Ángel. Esto es algo que viene de lejos, de esa época en la que Ortega era entrenador del Vesprem y Xavi Sabaté el segundo. A Ortega deciden prescindir de él y apuestan por Xavi Sabaté. Eso no sienta bien al actual entrenador del Barça. Y bueno, yo sí que trato mucho con Carlos Ortega, es un señor, semana a semana en todas las atenciones a medios. Yo lo veo en las canchas y no le he visto, no le recuerdo tener calentones con absolutamente nadie. Evidentemente esto viene de lejos y sí que es algo excepcional, ¿no? Ver a Ortega en esa situación y de esa manera, ¿no? Como ocurrió en el último partido de Champions. Sí que es un poco raro que en un enganchón como el que hubo al final de ese partido contra el Wisla, la sanción sea para uno y para el otro no. Es raro, como mínimo es extraño, sí.
El otro día un amigo mío me decía, oye, ¿qué le pasa a este hombre, a Xavi Sabaté, que curiosamente las dos grandes enganchadas, bueno, y hay una enganchada
la
que
de Talán,
es
sí,
monumental, siempre ha sido con entrenadores españoles, es decir, con Talán Duseba y en este caso con Antonio Carlos Ortega.
No sé, sí, no quiero pensar que sea un tema de acomplejamiento, ¿no? Porque, a ver, ha dirigido grandes plantillas. Lo que pasa es que sí que es verdad que tanto Talán, que es un pedazo de entrenador con un currículum impresionante, como Antonio Carlos Ortega, que también lo fue. La única diferencia puede ser también, no sé, que a nivel de jugador y de entrenador los dos tengan un currículum impresionante, cosa que Xavi no. Pero yo no creo que por ahí no debería de venir precisamente el problema, ¿no? Porque a fin de cuentas tú lo que tienes que hacer es demostrarlo sobre la cancha, ¿no? Sobre el 40-20, tus méritos, tanto en su día como jugador como ahora como entrenador, ¿no?
Porque, Jaume, es lo que le llamaba la atención a este amigo.
Sí, lo que os decía, con Ortega sí que tengo un trato habitual, ¿no? Semana a semana, lo veo en las previas de cada partido de Champions. Con Xavi Sabaté sí que recuerdo tener una conversación después de la última visita del Wisla al Palau Blaugrana, y el Wisla venía de hacer un temporadón. La temporada anterior se cargó, creo que al Nantes en octavos de final en la Champions, y estuvo a nada de cargarse al Magdeburgo en cuartos de final y meterse en la Final Four. El Magdeburgo, si no me equivoco, creo que acabó siendo ese año campeón de Europa, después el Barça y este último año Magdeburgo. Y recuerdo que, bueno, me acerqué, le felicité por la pasada temporada y me atendió muy amablemente y estuvimos hablando sobre el proyecto del Wisla, que iban a llegar nuevos refuerzos en el futuro, que estaba habiendo una apuesta económica importante y, bueno, la verdad es que el Wisla ha crecido. Pero ya te digo, en el trato, la verdad que muy bien los dos, en el poquito trato que he podido tener con Xavi Sabaté. A mí también me sorprende porque, bueno, tampoco lo he tratado muchísimo, solo ese ratito, pero me sorprende que haya tenido esos dos episodios, primero con Talán y este con Ortega, aunque lo de Ortega sí que viene, como comentamos, de lejos, de lo que ocurrió en Vesprem.
Bueno, pues esperemos que no haya ningún incidente más, y menos entre españoles y técnicos de la escuela española, que es la mejor del mundo. Por cierto, me cuentan mis pajaritos.
Ah, bien, pajaritos.
que la semana pasada desde Asobal se vendía bombo y platillo que en su estrategia internacional audiovisual habían llegado a un acuerdo con la empresa Fox Sport de Argentina para durante esta temporada 25-26 retransmitir por aquellas tierras el partido más destacado de cada jornada y hacer un programa, parece ser que semanal, y que se va a llamar Handball de Primera. Pues bien, por todo ello, la Asobal va a percibir la bonita cantidad de 0 euros. No van a recibir ni un solo euro, ni un solo dólar. La Fox Sport de Argentina dice que no tiene dinero para pagar. Me parece muy bien a nivel de promoción del balonmano español en Argentina, puesto que en nuestra liga juegan bastantes jugadores argentinos. Desde luego, los gestores de Asobal siguen siendo, y que me perdonen, unos inútiles, presuntamente a la hora de generar recursos económicos, y no justifican una vez más los sueldos que cobran todos los meses, porque ya cobran todos. Si tuvieran un ujier, cobraría hasta el ujier. Menos mal que ya muchos clubes de Asobal, según me dicen, se están empezando a dar cuenta de las joyitas que tienen de directivos al frente de la asociación profesional, y lo de profesional lo digo con rintintín, y que les están dirigiendo. Así que atentos al futuro. Es buena la promoción, pero algo deberían de sacar de dinero, ¿no, Ángel?
Hombre, a ver, yo te digo que siendo un compañero de medios de comunicación que trabaja en este medio, en el medio de la televisión, aquí todo se hace por dinero. Es una cuestión de derechos, de imagen y de emisión en otro país, ¿no? Y obviamente es un pacto entre comillas, empresas, ¿no? La empresa llamada Asobal con la empresa llamada Fox, que tú has dicho, ¿no?
Sí.
A ver, a mí la marca Handball de Primera la conozco por redes, ¿no? Porque está ya muy instaurada, ¿no?
Sí.
Me parece muy bien que hay jugadores argentinos que juegan en España que quieran que se vean ahí en su país, ¿no? Pero obviamente no sacar ni que sea, yo que sé, una cantidad X simbólica. 0 euros me parece, a coste cero, gratis completamente, por mucho que diga la empresa que no tiene recursos económicos para hacer este dispendio, algo deberían de sacar, algo. Ni que sean especias, yo que sé, ¿sabes? Es decir, en publicidad, dime algo, no sé, como quieras, pero a coste cero me parece muy, muy extraño.
Es que no, incluso yo hasta... Bueno, dices, bueno, pues es coste cero, ¿no? Pero resulta que, mira, al 80% de los 16 equipos que ahora mismo hay en Asobal, sus patrocinadores tienen diferentes intereses en Argentina, ¿no? Entonces, bueno, claro, pues se lo vamos a dar gratis, pero hay un porcentaje elevadísimo de los equipos de Asobal, pero vamos, yo no sé si muchos de los equipos, o si alguno de los equipos de Asobal tengan intereses en Argentina, lo desconozco, ¿eh?
Pero vamos a ver, si quitando... el partido de Teledeporte, que se ve con calidad y que uno sabe lo que está viendo, etcétera, etcétera, los demás partidos que se dan por la Liga Sport Televisión o la Liga Más o como se llame, son de calidad, se dan bien. Bueno, vosotros los veis, ¿no?
Que... Son de mínimos, de calidad, son bajos mínimos.
Bueno,
¿no?
Pues son tan inútiles que son incapaces de resolver el problema que tienen aquí para que tenga más calidad, para que enganche más a los aficionados, para que se justifique el dinero que se paga todos los meses, que no, lo importante es la expansión internacional audiovisual y encima se llevan 0 euros. Es que no tiene cabeza.
Luis, el tiro está mal dado. Ellos no tienen un problema. El problema lo tienes tú como usuario.
Porque pagas.
Porque no recibes el producto acorde.
Claro.
No, oye, y además, perdóname, hay streaming, yo lo he comentado alguna vez, hay en segunda FED de baloncesto y tal, y en el femenino, en la Liga Challenge, hay streaming con muchísimo, muchísimo nivel. Hombre, te voy a decir que va a estar a una producción de Movistar o de Televisión Española, etcétera, no, ¿eh? Pero hay streaming con muchísima mayor calidad que lo que estamos viendo.
A ver, Jaume.
Nada, simplemente si sabéis si esa empresa o esa cadena de televisión, Fox sí. Sport en Argentina, sí. es una cadena que yo no tengo ni idea del audiovisual uh-huh. argentino, si emite de manera abierta o si hay que suscribirse a algún tipo de plataforma, porque si tú buscas difusión de tu deporte, entiendo que si lo haces a coste cero, ¿no?, lo harás en una empresa que sea abierta y que cualquier argentino no ponga la tele, y lo mínimo yo creo que sería eso. No tengo ni idea, pregunto si lo sabéis, si tenéis controlado eso.
A mí lo único que me han dicho, o sea, que en Argentina...
No es lo mismo venderlo a Dazón que a Teledeporte, algo en España.
A mí lo único... Sí, dime.
No, eso.
A mí lo único que me han dicho es que las únicas cadenas que pitan a nivel deporte en Argentina son la ESPN y la Fox Sport Argentina. No me han llegado a aclarar si hay que ser abonado, si es en abierto, no sé, pero interpreto que la Fox será para abonados, digo yo. No lo sé.
No sé, a mí me da la sensación de que tiene que ser algo en abierto, si no, no tiene ningún sentido.
No lo sé, ya lo preguntaré.
Si los argentinos están pagando por este producto, entonces ¿por qué no se lleva un duro la Soval? Entiendo, ¿eh? O sea,
claro.
Entiendo que tiene que ser, como dices, ya en abierto, si no, no tiene demasiado sentido que no recibas un duro.
Sí, no, pues mira, voy a ver si ahora mientras seguimos hablando, nuestra compañera Belén puede hacer la consulta. Y se lo decimos a los oyentes y lo confirmamos a vosotros. Bueno, siguiendo con otro tema, ¿qué opináis de los partidos de Suecia de Jordi Rivera?
Bueno, a mí lo más, digamos, que me ha llamado la atención, en positivo sobre todo, porque hacía mucho tiempo que se estaba esperando si iba a suceder o no, e incluso hasta el propio afectado tenía esa espinita clavada, el debut de Pablo Urdangarín como jugador de la absoluta. Después de no haber tenido su oportunidad en las inferiores, yo creo que le ha dado la oportunidad a Jordi Rivera, que es un hombre justo y un hombre que entiende de balonmano y que sabe el estado de forma de este jugador, cómo está jugando esta temporada en el Granollers, pues a mí eso me parece lo más significativo, más allá de los resultados, donde España pues vuelve a estar otra vez en ese punto dulce que nos hace siempre soñar con que puede volver a estar aspirando a estar en lo más alto, ¿no?
Sí, a luchar por lo menos por las medallas, porque fíjate, Jaume, yo creo, ojalá no me equivoque, que Jordi Rivera tiene en su mente llevarse a Marcos Fiz al europeo.
Veremos, lo está haciendo muy bien, está siendo un jugador que está debutando en Asobal este año y está rindiendo un altísimo nivel en Granollers. Para mí las buenas noticias son eso, los jugadores jóvenes que están irrumpiendo con fuerza, entre ellos Pablo Urdangarín, que está haciendo una gran temporada, pero que ya todo esto viene, yo creo, del año pasado y de su decisión hace unos años todavía más atrás, de dejar el Barça para ir a Granollers, crecer con Antonio Rama, y yo creo que esa conversión que ha hecho de ser un extremo a poder jugar tanto de extremo como de lateral, ese lanzamiento que tiene de lejos, le dan una polivalencia muy interesante y es un arma más que tiene la selección española, y para mí son las buenas noticias, van por ahí, Marcos Fiz, Pablo Urdangarín, Mario Nevado, en fin, todo lo que llega tiene buena pinta y todo nace del proyecto, ¿no?, de Jordi Rivera como director técnico de los hispanos, y no solo como seleccionador, sino llevando todo desde chavales de 14 años que mantienen una línea y llegan a la selección. Yo espero que, bueno, si va Marcos Fiz, que siga con ese crecimiento, tiene una pinta espectacular y ostras, yo me acuerdo cuando debutó con la selección que estaba como tímido en el lanzamiento y jugaba mucho buscando el pase, y poco a poco se ha ido soltando, ¿no? Y tiene buen brazo, tiene mucha capacidad de anotar gol, y espero que siga esa progresión. Yo no me olvido de los Cicusa, que hace un año estábamos todos entusiasmados con ellos y ahora parece que han desaparecido un poco del panorama. Me gustaría, ostras, recuperarlos para la causa, porque son dos talentos tremendos.
Bueno, Luis, sí. es de pago.
Es de pago, sí, sí. Nuestra Belén, pues entonces, rápidamente ha ido a hablar con nuestro compañero Bruno, de deporte, que tiene familia en Argentina, y efectivamente nos confirman
es una especie de Netflix con de la Liga Plus, es una especie de la Liga Plus, pues entonces, que tienes que contratar a través de otros paquetes. Es decir, aquí estoy viendo que hay proveedores como DirecTV, Telecentro y ESPN Premium que te dan acceso a Fox Sport Argentina.
Pues tú me dirás. Pues,
mi duda ahora, mi duda ahora es... La duda. Ya, pero me surge otra duda. Es que el audiovisual cambia mucho en función del país, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, la tele pública pues está ahí, pero la gente está, todo el mundo, suscrito a cosas. No sé si Argentina funciona como Estados Unidos o funciona como funcionamos nosotros en España, que tenemos un buen abanico de cadenas en abierto. Y luego tú te puedes suscribir a diferentes plataformas, pero Estados Unidos funciona de una manera, España de otra, y Argentina, pues sinceramente, desde mi ignorancia, no sé si está más hacia el audiovisual estadounidense, en el que la tele en abierto no la ve nadie y todo el mundo está suscrito, como digo, o como nosotros. Exacto. O sea, es que cambia mucho en función del país, entonces sí... estos detalles yo creo que es lo que hacen más o menos interesante el acuerdo con Fox.
Yo creo que Argentina económicamente yo no creo que esté el pueblo argentino para gastarse mucho dinero en televisiones de pago, sinceramente.
No.
Son servidores de tele por cable, la mayoría.
Ya.
O sea, muy parecido
al formato de Estados Unidos, ¿no?
Sí, muy parecido al formato de Estados Unidos. A mí lo que me preocupa es que aquí vamos 4 horas por delante de Buenos Aires, a ver a qué hora ponen aquí los partidos para que lo vean los argentinos.
No, será en diferido, porque la idea que tienen es hacer el partido de la jornada, yo supongo que lo graban y luego lo emiten. Pero bueno, si es de pago y la Soval no se lleva un euro, perdonadme.
Mira, Luis, te lo pongo al revés, ¿vale? El argumento para negociar con Argentina es que hay muchos jugadores argentinos que juegan en la Liga Soval, ¿no?
Sí.
¿Cuántas jugadoras argentinas juegan en la Liga Guerreras DHF?
Pues bastantes también,
¿no? ¿Cuántas, no?
Sí.
Pues si fuera un negocio rentable, productivo o lo que fuera, pues también tendría que haber un acuerdo para que la Liga Femenina se viera en Argentina, ¿no? De balonmano. Sí. No sé, es decir, que me parece un poco que habrá que ver hacia dónde deriva esto y si es por promoción, pues vale, perfecto, para ampliar mercados. Pero digo que, a ver, si es una inversión a futuro, decir, bueno, ahora no me va a dar rendimiento, pero me va a dar rendimiento porque es una inversión a 5 años, pues vale, lo puedo comprar. Pero si es una inversión para rendimiento inmediato, como te he dicho antes, aunque y más ahora sabiendo que es de pago, que los abonados de Fox tienen que pagar por ver ese producto, pues me cuesta un poco de encajar, ¿no?
Mira, en la Soval ya se pueden poner las pilas, que lo hablábamos antes, tienen pendiente sentencia con la Federación Española de Balonmano, que le deben en torno a 400.000 euros de derechos, de pagos, de árbitros, de todo, desde que se han hecho profesionales, porque han dicho que no pagamos, que somos más chulos que un 8 y que no pagamos. Y como la sentencia sea favorable a la Federación Española de Balonmano y tengan que pagar 400.000 euros, les veo jugando a la 11, a la Lotería Nacional y a todo, porque no les va a dar solamente... Aún vendiendo, fíjate lo que te digo, aún vendiendo el medio piso que les queda en San Juan de Espí, yo creo que no van a tener dinero suficiente para pagar, ¿eh? O sea, que cuidadito. Por lo tanto, no sé.
Luis.
Sí.
¿Tenemos tiempo para hablar de la lista de hombros o no?
Sí, eso era el último punto que tenía pensado. La lista de hombros para el Mundial Femenino, ¿qué te parece?
Pues a mí me parece estupenda. Sí, está hecha con la finalidad que yo creo que la ha hecho. Si te fijas, hay 8 jugadores del Superamara Vera Vera, el líder, el equipo que ha dominado el balonmano femenino en las últimas temporadas. No sé si es muy habitual que en un equipo vayan 2 porteras del mismo equipo que comparten plaza, o 2 extremos derechos que comparten también posición en el mismo equipo. Pero bueno, me parece que luego, más allá de si tendrá que descartar a un extremo izquierdo o no, porque también deberemos ver cómo está la capitana Jennifer Gutiérrez, la lista me parece genial, teniendo en cuenta también que en el pivote pues van 2 hermanas, que eso también te da un plus de tener algo que comentar también, algo más allá de lo puramente deportivo. Y quizá la única cosa que yo me pongo en la piel de un periodista de otro país o de un entrenador de otro país y mirando clasificaciones, te puede llamar la atención que en esa lista de 18 no estén las 2 máximas goleadoras de la Liga Española, Martina Capdevila del Granollers con 67 goles, que hacía tiempo que no se deja caer por las guerras a nivel absoluto,
sí.
Y Pauline Pérez Bufor, que había estado en las últimas listas, la ibicenca de Conserva Sorbe Zendal Balonmano Porriño, también tiene 67 goles, a una media de casi 7 por partido, y que había estado en las últimas listas por esa polivalencia que le permite jugar de extremo, de lateral e incluso lanzar los 7 metros. Ese es el único punto que yo podría poner, entre comillas, en cuestión de esa lista de 18 que ha facilitado el técnico lanzaroteño.
¿Y tú, Jaume, cómo lo ves?
Había varias dudas, ¿no? Primero, el número de jugadoras que meterían esa primera lista. Son 18, tendrá que descartar una o dos, ¿no? El número de pivotes se lleva finalmente a las hermanas Chapchet, junto a Kaba Gassama, y a mí sí que es algo que me llamó la atención, Ángel, y te lo escuché en una retransmisión, lo que acabas de comentar, lo de las dos porteras del mismo equipo, me parece curioso, uh-huh. Dos porteras del mismo equipo internacionales con España, y siendo las dos únicas opciones ahora mismo en la portería de del combinado de las guerreras, Nicole Wiggins y Lucía Prades. Más allá de esto, hay algo que me gusta, que es que la preparación, bueno, hemos renunciado en los últimos años al TIE para jugar contra equipos de más nivel, jugaremos contra Noruega, contra Serbia y contra Hungría, y yo creo que eso es una buena decisión. Si tú quieres llegar a ese nivel, si quieres competir contra Noruega, si quieres estar ahí con Hungría, Serbia en teoría será uno de los rivales en este próximo Mundial con la que te tienes que jugar el pase a cuartos de final, yo creo que es bueno jugar siempre que se pueda con este tipo de selecciones, aunque te ganen, aunque te pasen por encima alguna vez, pero si tú quieres llegar ahí, tienes que medirte a ellos constantemente. No puedes renunciar a eso y estar jugando con selecciones de un nivel más inferior. Entonces, esa preparación contra Noruega, Serbia y Hungría, yo la valoro positivamente, y creo que también, y yo creo que ha funcionado bien incluso en otros deportes, y me acuerdo de llevándola al fútbol, que no me gusta llevármela al fútbol, pero el Paris Saint-Germain y la selección francesa, o el Bayern de Múnich y la selección alemana, que haya un núcleo alrededor de un mismo equipo suele funcionar bastante bien en la selección, porque tienen unos mecanismos, ya los traen del club, que los pueden trasladar a la selección, y eso en algunos contextos puede marcar la diferencia, porque en una selección pues eso cuesta más de conseguir.
Pues ojalá nos den una alegría y vayan lo más lejos posible en ese Mundial 2025, que está ya, como aquel que dice, pues a las puertas de la esquina, es decir, está a final de este mes, comienza ya ese Mundial, en el cual, bueno, pues vamos a ver si esta nuevas guerreritas, conjuntamente con algunas que ya han estado presentes, nos dan una gran alegría y llegan lo más lejos posible y vemos un futuro para ese balonmano femenino español. Ángel, un abrazo, hasta otro día, gracias.
Gracias, Luis, a vosotros también, hasta la próxima.
Y a ti también, Jaume, un fuerte abrazo, gracias, hasta otro día.
Como siempre, un placer, hasta la próxima.
Hasta luego. Vamos terminando programa, vamos terminando edición. ¿Con quién? Con el maestro, con Tomás Guas, como siempre, y sus 7 metros. ¡Lanza, Tomás!
Malvarros Quintos, la Federación Europea de Balonmano va a poner cámaras a los árbitros durante los partidos de semifinales y final del próximo Europeo 2026. El sistema de 14 gramos de peso por cámara se integra directamente en los auriculares de los colegiados, funcionando en combinación con un pequeño transmisor de cinturón, y proporciona una vista en primera persona desde la perspectiva de los colegiados, estando las señal de vídeo disponible en directo para la televisiva, la señal televisiva mundial del evento. Vamos, que el balonmano cada día aplica más técnicas para los aficionados y para que se vea lo que pasa en tiempo real en la pista. Pues sí, señor, enhorabuena.
Terminamos programa, Juan Carlos, hasta la semana que viene.
Hasta luego, chicos.
A ti también, Chema, un abrazo, hasta la semana que viene.
Si luego pitan lo que ven. Un abrazo, adiós.
Que vean lo que pintan. Un abrazo, hasta la semana que viene. Y a vosotros también, ya sabéis, dentro de 7 días, próximo lunes, aquí en De Rosca, tenéis una cita para contaros todo lo que es actualidad en el mundo del balonmano. Nos escuchamos. ¡Adiós!